dejamos este tema.
Sí, no, yo me gustaría preguntarle un tema más general, porque también se lo hemos comentado a todos los invitados, a todos los entrevistados. Una opinión general, don Enrique, de la juventud de hoy.
Me gusta que me hayas hecho esa pregunta. Me encanta. Me encanta la juventud de hoy. Porque esa juventud que vemos por ahí de la droga, de las bandas neonazis, de las barras de hierro, de las motos, y en fin, del bacalao y de todas esas cosas. Esa es una parte bastante más reducida de la juventud de lo que aparecen en los medios de comunicación, bastante más. Vemos que hay una juventud tranquila, sosegada, que quiere progresar, que quiere trabajar, que quiere ocupar un lugar en la vida. Y no solamente esto, sino que además está volviendo ya de esas veleidades de sus padres, que vivieron el mayo francés del 68. Vienen ya de vuelta de esas veleidades y se dan cuenta que en el mundo se está para otra cosa que no para destruir, sino para construir. Y el Dios ha muerto de Nietzsche también lo tienen ya bastante superado. Entre otras cosas porque ya hay bastantes muertos por aquí para matar a alguien más que no nos ha hecho daño. Y hay un movimiento de vuelta hacia lo espiritual, hacia el espíritu, hacia lo más íntimo del hombre. Lo que es que muchas veces en ese movimiento de vuelta hacia lo espiritual no siempre encuentra la juventud la ayuda adecuada. Y precisamente el campo del ocultismo esotérico, ese campo es enormemente atrayente para personas que buscan una trascendencia a su vida y no la encuentran en las iglesias oficiales. Y tengo que decir, lamentándolo mucho, que el clero, por lo menos el clero católico, no es el más apropiado actualmente para canalizar muchas de esas inquietudes, de personas que son muy inteligentes, que saben perfectamente que no estamos solos, que saben perfectamente que tenemos unos poderes ocultos enormes y que solamente esas sectas esotéricas y mágicas y muchas veces sectas destructivas como los davinianos, el templo solar, en fin, toda esa cosa que conocemos son las únicas donde hallan o pretenden hallar una respuesta. Pero que cuando encuentran una respuesta abierta, sincera y un cariño por parte de los ministros de Dios, es decir, de la Iglesia de Cristo, cuando se dan cuenta de que no necesitan recurrir a Buda ni a ninguno de estos, ni a ningún gurú, teniendo a Cristo, cuando se dan cuenta de esto, pues tienen una entrega y una generosidad enorme dentro de que son jóvenes totalmente de nuestro tiempo, del siglo XXI. Y eso es muy bueno,
¿Qué ha significado o qué puede significar, don Enrique, el Club Juvenil de Alegría en Mairena del Alcor para esos jóvenes de los que estamos hablando? Jóvenes creyentes, cristianos.
Actualmente el Club Juvenil Alegría es prácticamente para preadolescentes, son muy jovencitos los que están allí. Y es un sitio donde ellos se van adquiriendo formas de convivencia, donde se dan cuenta de que pueden alternar de una manera honesta y alegre y organizar también cosas de tipo cultural. En fin, es una preparación para que no se metan en ese mundo sin sentido, en ese mundo de las bandas, de la droga, sin alma, sin orientación. Pero no es una cosa que a mi juicio resuelva algo definitivo. es la formación religiosa seria. En el caso concreto, para mí, la clave de Isma Irene de la formación de la juventud es el instituto, donde reciben una formación, o han recibido hasta ahora, una formación religiosa seria. Y luego tenemos para jóvenes mayores el hogar juvenil, en donde todas las aspiraciones de actividades culturales, recreativas, serias, tienen una oportunidad estupenda de hacerla. En el club juvenil, como son preadolescentes, pues lo que hace es, lo que se hace prácticamente es preservar, ¿no?, a esos jóvenes de que vayan a otros sitios o ejerzan otras actividades que puedan ser de peligro para ellos. Es un local de refugio.
¿Usted cree que faltan locales así en Mairena, que solamente existe este? Bueno, el Club de Alegría, también recuerdo que en su tiempo, cuando yo estuve perteneciendo a él, ya no éramos tan sí, pequeños. Éramos
esa, un poco otra mayores. Etapa, esa otra etapa no era esta.
En los años 70 ya sí, allí no éramos tan...
Esa etapa era distinta porque los jóvenes que habían entonces no eran tan pequeños, y entonces todo esto que ahora podía ser el hogar, todas esas inquietudes culturales serias, allí se organizaron cosas muy buenas, además ustedes lo saben, pero porque erais jóvenes todos ya de 17, 18 años, 19, en fin.
Decía, ¿en Mairena faltan hoy día centros de estos
sí, para jóvenes? Creo que sí. Centros serios de esto con un presupuesto, con una ayuda, creo que sí.
Y un tema paralelo al de la juventud también. ¿Cuál cree usted que sería la formación o la educación sexual más conveniente en estos tiempos que habría que dar?
Decías que ¿cómo considero yo que deba darse la educación sexual a la juventud? Pues sencillamente la verdad. La verdad. Tal como suena. La verdad nunca asusta. ¿Por qué? Porque la verdad es la verdad. Cuando nos van a matar, nos deben decir que nos van a matar. Entonces nos quedamos muy tranquilos, ya sabemos a qué atenernos, ¿no? Nos van a matar. Pero que no nos digan que nos van a llevar a ver alguna película porque es mentira. Nos van a matar. Bien, pues, ahora, la juventud lo que necesita es la verdad. Es decir, decirle lo que es la sexualidad, la finalidad que tiene, lo hermosísima que es, cómo... es el complemento necesario para que se exprese ese amor espiritual que une a dos personas para toda la vida, como no solamente no es malo, sino que es querido por Dios y que es hermosísima, por lo tanto, que hay que cuidarla de todos los peligros, para que no se desvirtúe, para que no mate el amor, para que no se convierta en algo egoísta. Hay que decirle la verdad, por ejemplo, en cuanto a esas enfermedades de casi todas que vienen de origen sexual, como es el SIDA, en donde la campaña de los preservativos no pretende otra cosa que engañar con el sexo seguro, cuando todos los científicos dicen que de seguro absolutamente nada, y se demuestra palpablemente. Es decir, a la juventud se dicen un montón de mentiras. Una vez que se le digan la verdad, mira, el sexo es esto y es buenísimo, ahora haz lo que te dé la gana, libremente. Nadie se va a espantar de esto. Pero, sabiendo la verdad, lo que es lamentable, que se la engañe y se la manipule. Y se pretenda que caiga en unos vicios que ya los mayores lo tienen, como hemos visto desgraciadamente, en grados tan abyectos como el caso Arni que tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Y por lo visto esos señores que tienen sus hijos, naturalmente les debe hacer poquísima gracia que sus hijos guarden una castidad, porque es una acusación continua de que su vida es abyecta. Entonces les gustaría la campaña del pónselo, para ellos es estupenda, porque al ver a sus hijos metidos en el mismo barro y cieno que ellos, ya ellos están conformes. ¿He dicho algo?
A mí me ha dejado que... Bueno, el guión lo tienes tú, ¿vale?
No, yo me gustaría otros temas ya. Yo creo que podríamos ir ya finalizando un poco. Me gustaría que me diera, porque antes cuando nos hablaba de su vida, de sus recuerdos de la madurez, o sea, de cuando era adolescente, de cuando era joven, cuando llegó aquí a Mairena, y cuando me hablaba de que llegó con muchas ganas, se me vino a la mente la pregunta de si ve en cierto modo un espejo a don Luis Miguel, su coadjutor, con las ganas que tiene siempre de hacer cosas. ¿Se ve un poco reflejado en él ahora?
Sí.
Sí.
Y además, comprendo que sea tan enormemente cabezón, porque yo también lo era. Ahora, hay una cosa que no comprendo, supongo que me va a escuchar y ahora se la va a tragar. No tendrá más remedio, a no ser que desconecte. Que es que cuando yo vine no tenía quien me aconsejara y quien me dijera todas las tonterías en que me podía meter por inexperiencia. Claro, pues cualquier persona que viniera a cualquier seglar, yo inmediatamente pensaba que eran sus intereses los que defendía y dice, no. Pero no, si hubiera tenido un sacerdote con la experiencia que ahora yo tengo adquirida y que él tiene mucha confianza en mí, sabe que ha habido aquí una labor que está hecha y que las cosas están ahí, que por tanto no hay que inventarla, pues sí se podía evitar muchos de los porrazos que se da si de vez en cuando apuntara el oído en la dirección correcta. No obstante, se lo sigue dando. Ya eso no lo hacía yo.
Es ajena, ¿no? Y otra cosa, don Enrique, ¿cuál es el sitio más exótico donde ha viajado usted? Porque a usted le encanta viajar.
Sí. El viaje para mí más maravilloso que he hecho ha sido Egipto. El más maravilloso. Allí he disfrutado nunca, mejor dicho, como un camello, que allí abundan. En ese crucero por el Nilo de 11 días fue un relax extraordinario, porque es una maravilla, ¿no? Ese río y ese barco y luego los desembarcos, todas las ruinas arqueológicas más importantes están a las orillas del Nilo. Fue un viaje inolvidable, el de hace 3 años. Luego, hace 2 años estuve en México. México también es maravilloso, pero ese viaje no lo disfruté, porque a los 2 días de estar allí, pues caí enfermo. Y claro, pues no lo disfruté bien. Pero sobre todo de Egipto y de Grecia también, que hice un pequeño crucero de 4 días por el mar Egeo, por las islas griegas, y luego visité también Atenas, Corinto, en fin, toda la civilización esa antigua griega, la civilización minoica también, en Creta. Pero esa parte de Oriente, en cuanto al aspecto, podríamos decir, cultural. Ahora, en cuanto al aspecto espiritual, 12 días que pasé en Palestina, en la tierra de Jesús, en una excursión organizada por mí, porque las normales son de 8, entonces yo la aumenté a 4 para visitar todos los lugares y vivir en cada lugar las escenas evangélicas. Aspecto espiritual, ninguna como esa. Esa fue hace 5 años. Y claro, pues esa es inolvidable, ¿no? Porque de esas que yo quisiera repetir, si pudiera hacer.
Estamos ya casi concluyendo, don Enrique. Todavía tenemos muchas cosas más. Nos gustaría hablar con ustedes, pues, porque es que es una fuente inagotable. Según cada vez que hacemos una pregunta, se nos van ocurriendo más. Pero bueno, vamos a ir recibiendo poco a poco. Yo se me ocurrió decir, como en otras veces, lo bueno y lo malo. O sea, el día. Estamos diciendo que estamos intentando resumir y siempre tenemos la parte buena y la parte mala, o sin recuerdos. El día mejor de su vida, el día peor de su vida, y dentro de otras vivencias, otras cosas que hay, los vicios y las virtudes hoy día de las personas. Empieza usted por donde usted quiera.
En cuanto a la primera pregunta sobre el día mejor y el día peor de mi vida, pues no tengo ni idea. Porque he vivido días hermosísimos, plenos, llenos, y otros días pues bastante malos. pero no tengo ni idea de cuál puede ser el más bueno ni el más malo. Pero vamos, ni remota idea. Porque he tenido de las dos cosas. Pero yo diría que mucho más buenos que malos, ¿eh? Sin comparación. Mucho más. Y
quizá un día bueno sería aquel día que vio aquella película.
Ah, sí, por supuesto.
Por ejemplo.
Por supuesto. Ese fue uno de los buenos, sí. La otra pregunta,
¿cuál era? Era sobre cómo ve usted a las personas hoy día, a los cristianos dentro y a las personas en definitiva, a la humanidad, de los vicios y las virtudes.
Pues veo un mundo muy extraño, ¿eh? Nos ha tocado vivir una época muy crítica a mi juicio de la humanidad. Veo ya que estamos a las puertas del siglo XXI, donde podría ser una nueva aurora de la humanidad y de la Iglesia de Cristo, pero también podría ser un parto bastante desagradable. Veo una parte de la humanidad, veo a la humanidad apartada, dividida en dos grandes grupos. Por una parte es bueno. Es decir, el grupo intermedio, ¿no?, de la gente regular, veo que está desapareciendo cada vez más. Veo una gente, un grupo reducido, en el que entra una gran parte de la juventud, como dije antes, ¿no?, que tiene unos ideales y unos horizontes muy definidos y hermosos, estupendos, y otro mundo tremendamente maligno. Tremendamente maligno, yo diría que diabólico. Es el mundo caracterizado por el episodio de Dunblane en Escocia. Creo que lo caracteriza bien. Eso es maligno, eso no es humano, eso es diabólico. Es el mundo de las bombas vivas. Aquellos que entran en un autocar, mientras más niños y personas y ancianas y cosas mejor, para hacerse volar ellos mismos con todo aquello. Ese mundo de las sectas. Ese mundo del culto a Satanás público. Público. Sin tapaderas de ninguna clase. Como veis, son dos mundos que podríamos hablar noche y día. Yo estoy seguro que triunfará el día, ¿eh? Pero ahora, que no sin lucha del mundo maligno, ¿eh? Y el mundo ese, el mundo que no es de Dios, ese mundo que yo llamo el mundo que no es de Dios, el enemigo terrible de esa juventud buena, porque claro, sabe que esa juventud es la dueña del mundo futuro y por eso la ataca ferozmente, es lógico. Es el enemigo a abatir. Es el mundo diabólico. No solamente no se entregará sin lucha, sino que hará todavía mucho daño. Lo está haciendo, pero tiene que hacer más. Ya no me atrevo a vaticinar otra cosa. Sí, que el triunfo de la luz es seguro.
Cosas que no os he hablado todavía y que sí me gustaría que nos dijera usted. Hemos hablado un poco sobre la gente de Mairena. ¿Cómo le ha tratado usted a Mairena? ¿Qué opina usted de la
Mairena,
gente de
Mairena? Maravillosamente bien. A Mairena creo que le debo todo lo que soy. Porque ya he dicho que cuando vine era un muchacho joven, inexperto, ignorante en muchísimas cosas, con la agravante de que creía que sabía mucho. Por lo tanto, todo lo que soy lo debo a este pueblo. De aquí que le tengo una gratitud enorme y les quiero muchísimo y por supuesto quiero morir aquí.
Don Enrique, ¿y si muere usted aquí, qué le gustaría que le pusieran en el epitafio, en la inscripción de la lápida? ¿Cómo le gustaría que lo definiera?
Sí, me gustaría mucho que me pusieran: fue un cura normalito.
Nada más.
Eso.
Nada más. Nada más.
Nada más.
Hay siempre muchas preguntas que se nos quedan, don Enrique, fuera del tintero, como suele decir, y algunos comentarios que a lo mejor a usted le gustaría añadir para dirigirse a los oyentes de Radio Mairena. Ahora es el momento, si quiere usted.
Sí, más que una pregunta, un ofrecimiento. Ya estoy en el ocaso de esta vida sacerdotal que Dios me ha dado tan plena de dones suyos, y ya noto que las fuerzas no son las de antes y que todavía tengo muchas ilusiones, pero las fuerzas físicas no me llegan. Por eso no quisiera morirme sin dar de mí todo lo que Dios me ha dado y puedo dar. De aquí que ofrezco a mi pueblo, de quien lo he recibido todo después de Dios, que no dude en pedirme todo lo que necesite, que la mayor satisfacción para mí podría ser añadir una coletilla que se me acaba de ocurrir a lo del cura Normalito, y que dio todo lo que tenía.
Pues yo creo que nada más, simplemente agradecerle enormemente a don Enrique estas casi 2 horas que nos ha ofrecido de su tiempo, y decirle que nada, que Radio Mairena es su casa para cuando lo que usted quiera ofrecernos también.
La verdad es que nos quedamos con las ganas de seguir charlando, don Enrique, seguro que sí. Sí. Lo que pasa es que ha sido una entrevista un poco accidentada por lo de la actividad que tiene con los alumnos que vienen a presentar los
trabajos. Lo que nos comentaba antes, que está bastante ocupado y se ha demostrado a lo largo de esta entrevista.
Bueno, gracias a vosotros.
Muchas gracias, don Enrique.